El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Hablamos del dólar y en particular de lo que venimos hablando últimamente es de la brecha cambiaria, pero si hablamos de brecha cambiaria podemos hablar de otras brechas que existen en el país, porque no es la única brecha que tenemos.
No, no es la única brecha, lamentablemente. Vamos a hablar de otra que es igual de dura, que es en este caso la brecha digital educativa. Para empezar, Tefi, te tiro el dato. El dato de esta columna dado por el Centro de Estudios Metropolitanos, y es este, mirá, más de 30.000 estudiantes primarios y secundarios no tienen acceso a Internet.
En la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires, exactamente, gracias. Y a eso se le suma que más de 28.000 estudiantes tampoco tienen computadora. El principal elemento que tienen hoy los pibes y las pibas para estudiar es el celular. Pero por supuesto que no estamos hablando de un celular bueno, de un modelo avanzado, ¿no? Donde uno puede...
Que se la banque para estudiar. Ya, estudiar en un celular yo no sé cómo hacen, no, es imposible.
Primero, ¿no? Totalmente.
Gracias que te leo una nota periodística larga en el teléfono.
Gracias que te leo, claro, una nota en el bondi. Bueno, no, algunos chicos y chicas utilizan ese dispositivo para estudiar, es lo único que tienen, si es que tienen internet, claro, o si es que pueden pagar un plan para tener internet, y también es grave porque pensemos que, por ejemplo, no sé, vos vivís, sos madre o sos padre y por ahí tenés a tu cargo no solamente un chico, por ahí tenés tres, ¿me entendés? Que tienen que estar llevando adelante su cursada solamente con un celular. Bueno, eso en la ciudad con el mejor presupuesto del país pasa. Es una brecha que es real, que no es nueva, por supuesto. Lo que pasa es que, como muchas otras cosas, la pandemia en este momento expone, en este momento profundiza una brecha muy grande que separa de quienes tienen recursos mínimos para poder llevar adelante la educación en este momento de los que no tienen absolutamente nada. Porque hay que pensar eso, Tefi. Nosotros hoy acá estamos conectados y podemos hablar, nos pueden escuchar por internet, gracias al internet. Vos, que sos periodista, utilizás el internet como si fuese básicamente tu mano derecha.
Sí, sí, o sea, mi cerebro. Internet es mi cerebro ya hoy, ni siquiera mi mano.
Claro, imaginémonos esto, ¿no? Que hoy nos roban el celular. Ya de por sí se nos va el 50% de nuestra vida, básicamente.
Tengo todo. Imagínate, ya. Claro. Además, en la ciudad de Buenos Aires, las billeteras digitales te permiten incluso pagar absolutamente todo sin manejar efectivo. Yo casi no manejo efectivo.
Exactamente.
Últimamente.
Bueno, yo también casi que no uso efectivo. Y yo también, bueno, al ser periodista te entiendo en esto de que si te roban el celular, te roban el 50% de tu vida. Bueno, imagínate no tener ni eso, no tener computadora, no tener internet, no tener infraestructura, que eso también. Y es muy loco porque no estamos hablando, viste, vos decís, bueno, pero en el pueblo más recóndito de Salta, no, por poner una provincia, ¿no? Digo, lejana. Estamos hablando de la ciudad con más presupuesto en el país y que de un barrio a otro ya no hay internet.
Claro, sí, y más que eso, sí. Sabemos cómo, digamos, ¿por qué decís lo de Salta en un lugar recóndito? Porque sabemos que el capitalismo busca maximizar sus propias ganancias. Entonces, si hay muy poca demanda, ahí no hay oferta de servicio de internet. Pero la ciudad de Buenos Aires, que está completamente llena de gente, que haya una línea divisoria entre el norte y el sur de la ciudad, y cada informe que ves de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, se ve claramente un eje que divide a la ciudad, que es la avenida Rivadavia, y las diferencias sociales que hay entre el norte y el sur de la ciudad son abrumadoras. No es que falta demanda, es que, no es que falta gente que compre esos servicios. Claro. El problema es cuánto esos servicios cobran y cuál es la situación en los barrios, en algunos barrios porteños que sabemos que no están urbanizados y demás.
Y estas, bueno, son unas cosas bruscas del capitalismo, ¿no? En donde no ve una zona rentable para generar plata, no va a apostar, y me parece en ese sentido sumamente importante y esencial el DNU que aprobó el gobierno hace unas semanas, declarando a este servicio como esencial, pero también estratégico, ¿no? ¿Sabes que estoy hablando con Maximiliano Uller, que es economista, investigador y docente, que en este momento está ejerciendo la docencia a los ponchazos, como puede, por internet, porque muchas veces pasa que él está disponible para dar las clases, pero tiene del otro lado a pibes o pibes que no pueden, que no saben, que no pueden conectarse y demás. Entonces así es una brecha muy complicada de saldar, aunque esté alguien del otro lado del mostrador dispuesto, por supuesto. Y nos comentaba cómo se lleva adelante la educación a distancia. Mira.
Mi nombre es Maximiliano Uller, tengo 45 años, soy docente de la Universidad Nacional de Moreno y la experiencia que nos ha dejado esta pandemia y esta situación que nos forzó a realizar y desempeñar nuestra tarea a través de la virtualidad es una experiencia, yo diría que tiene bastante claroscuros, pero en primera instancia lo que sí podría afirmar es que todas aquellas inequidades que ya existían de antemano, que eran estructurales y que tenían que ver con el acceso a un trabajo digno, a la posibilidad de estudiar no solamente por la gratuidad de la universidad, sino también por la posibilidad de afrontar los costos que los estudios demandan, el hecho de que a pesar de existir herramientas desde el Estado para subsidiar y para acompañar el proceso de formación de los estudiantes universitarios, terciarios, etcétera, estas herramientas muchas veces no alcanzan y desnudan las falencias que el propio sistema genera, y no las falencias, sino las inequidades y las desigualdades que ese mismo sistema genera, que en este contexto se han visto agravadas.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Falencias e inequidades estructurales que en este contexto se han visto agravadas, que hoy en día intenta, ¿no?, el ENACOM poder saldarlas en algún punto. También es cierto que fue un organismo que la nueva gestión se lo encontró bastante vaciado. Cuando la asumió la nueva gestión, se encontró con más de 1,000 empleados echados en este organismo, o sea, sufrió un desguace, y desde ese lugar tuvieron que hacer un sondeo para determinar un estado de situación, ¿no?, para poder abordar el tema de la brecha digital. Y bueno, ahora más o menos lograron recomponerse un poco y afrontar estos desafíos de la mejor manera que se pueda, pero es cierto que encontraron al ENACOM, al menos con falta de empleados, seguro. Bueno, y es interesante lo que decía Maximiliano, ¿no? Una desigualdad estructural, una desigualdad también en parte, si querés, responsable por la industria que lleva adelante el internet. Estamos hablando de una industria muy concentrada, son 5 empresas básicamente las que manejan el monopolio del internet. Lo que sí es interesante del tema de quién maneja las empresas es que, digamos, en el primer eslabón de la banda ancha solamente hay 5 empresas las encargadas de la distribución de internet, pero luego hay varias pymes chiquitas que uno no conoce, porque uno generalmente habla de internet y habla de primeras marcas. Pero digamos, existen empresas chiquititas que son las que se encargan de llevar la última milla, la última conexión a aquellas ciudades que o localidades que están más lejos.
Y cooperativas,
de capital,
¿no?
Claro, pymes y cooperativas que se encargan de eso. Y bueno, es interesante verlo cómo logra dar trabajo este sector que está tan concentrado. Mira, ahora te quiero mostrar otra cosa que dice Maximiliano, que también es muy interesante, sobre cómo se revaloriza la situación de las aulas presenciales frente a la pandemia. Mira.
Si bien la tecnología y las nuevas herramientas tecnológicas, como las plataformas de tipo Meet o Zoom, o las mismas que crean las universidades, han ayudado a achicar o a resolver este problema de la presencialidad, nosotros siempre decimos, y esto lo compartimos con muchos compañeros y compañeras de la cátedra, el aula sigue siendo el mayor igualador social dentro del sistema educativo que existe. Dentro del aula todos tenemos el mismo acceso al docente, el mismo acceso a los materiales, el mismo acceso al conocimiento, que no siempre se refleja cuando el estudiante tiene que acceder a la información a través de dispositivos tecnológicos. Por eso creo que uno de los grandes desafíos que va a enfrentar nuestra sociedad en el futuro para achicar esa brecha tecnológica, que después se traduce en una brecha económica, es justamente resolver los problemas estructurales de fondo, que son verdaderamente los que de alguna manera constituyen una barrera de ingreso a todos esos estudiantes que sufren estas limitaciones.
Bueno, brechas, ¿no? Sabemos que en Argentina hay que cerrar esta y muchas otras brechas. Va a ser un tema del que vamos a seguir hablando sin dudas, porque son de los temas que nos importan, que nos interesan. Igual, de todas formas, son las 23:57. Ustedes saben que este programa va hasta la medianoche y estamos ya cerrándolo. Llegamos al final.
Es tremendo.
Sí, no, no. Tomás Aires, ya se terminó el programa. Bueno, esto fue Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Ya saben, todos los jueves en el aire de Nacional,